RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base,
la doctora Andrea del Pilar Barraya,
la directora de RV Radio, Liseida Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. Hoy abordaremos un tema de actualidad que tiene que ver con la renta básica mínima o renta mínima universal, que se ha traído a colación dadas las condiciones que ha enfrentado la sociedad por el COVID-19.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes, a los integrantes de nuestra mesa de trabajo. El día de hoy vamos a hablar de la renta básica mínima o la renta mínima universal, que son conceptos que se han venido desarrollando alrededor del mundo y que, por supuesto, como tú lo mencionas, cae muy pertinente en la situación que estamos viendo el día de hoy. Y vamos a hacer unas reflexiones acerca de este tema. Con ese propósito vamos a abordar una definición de lo que es la renta básica universal, qué tipos de renta básica universal hay, en qué lugares del mundo o algunos ejemplos de en qué lugares del mundo se ha aplicado esta renta básica universal, y trabajaremos en torno a algunas reflexiones en torno a este tema. Pues bien, iniciamos, Germán.
Bueno, como bien lo dice la profesora Andrea, estamos en un momento muy complejo para la humanidad, en la cual la sociedad ha venido planteando diferentes alternativas para cómo lograr la pervivencia y convivir con este mal que nos está azotando, que es el famoso y nada agradable COVID-19. Este virus está afectando mucho, mucho las conductas y comportamientos en los mercados. Uno de ellos es el esfuerzo que han hecho diferentes naciones y que históricamente se han preocupado por el bienestar de sus comunidades y han trabajado en un concepto que nos habla la profesora Andrea, como es la renta básica universal. ¿Qué es la renta básica universal? Es un ingreso periódico pagado por el Estado a cada ciudadano perteneciente a una comunidad, siendo un derecho sin ninguna condición. Esa es una característica muy importante de este concepto. Esta renta corresponde a una política social redistributiva. Así, las autoridades fiscales buscan garantizar un mínimo de ingresos para todos los ciudadanos y reducir de esta forma las desigualdades sociales. A diferencia de otras ayudas como subsidios, como préstamos, en un sistema de renta básica, la percepción de dicho ingreso no está determinada por la situación personal del beneficiario. Esto porque se considera que es un derecho por el solo hecho de ser miembro de una comunidad. O sea, no es un regalo, no es una donación. Es básicamente, dentro de este concepto, se estima que las personas tienen ese derecho por el solo hecho de estar vinculado o de pertenecer a una comunidad. De esta manera, la situación financiera familiar o personal del ciudadano no le impiden acceder a estos ingresos. No obstante, la cuantía recibida sí puede variar en función de estos factores, según las características específicas de cada programa de renta básica. En este aspecto nos lleva a reconocer cuáles son las características o tipologías de renta básica que existen o han existido en el desarrollo de la sociedad contemporánea.
Sí, Germán, ahí hay un punto importante y es que el concepto como tal de la renta básica universal o de ese ingreso básico universal, digamos que en principio se había venido trabajando y lo habían venido trabajando en Cambridge y en varios centros de estudio, pensando mucho en la revolución 4.0 y en el desplazamiento de la mano de obra que se daría por la implementación de las máquinas que iban a hacer una cantidad de trabajos que hacían los seres humanos. Entonces se estaba estudiando mucho el hecho cómo se determinaría como un ingreso periódico para las personas que iban a quedar relegadas porque la automatización llegaría y estas personas quedarían sin trabajo. Sin embargo, como tú bien lo has planteado, el COVID de alguna manera trajo a colación el uso de esa renta básica porque estamos en condiciones de aislamiento y porque las personas pues no pueden muchas de ellas salir a trabajar porque sus trabajos son trabajos que se hacen de manera muy directa en condiciones en la calle, en algunos sitios, y entonces no es posible que puedan realizar sus trabajos vía teletrabajo. Entonces vino a colación esta renta básica, y pues también porque en algunas economías pues tenemos altos grados de informalidad, entonces también vino a colación este tema. Y en ese sentido, como tú ya lo mencionaste, es importante reconocer las características o qué tipologías de renta básica se pueden establecer. En el transcurso de lo que ha venido desarrollándose en la historia, hay muchísimas iniciativas que se han orientado a la implantación de esa renta básica como la que se ha definido, que sea solo por el hecho de la persona que por pertenecer a esa sociedad donde está inmersa. Pero nunca pues ha existido como un consenso generalizado cómo debe materializarse esa idea. Existen diferentes programas de renta básica que se han implementado en varios lugares del mundo y que tienen pues unos aspectos y unas formas, unas características específicas, pero podemos distinguir cuatro grandes grupos. El primero es el desarrollo de un programa o una línea que establece el desarrollo de una renta básica universal como tal, que consiste en garantizar un cobro de un mismo nivel de ingresos para cada ciudadano. Es decir, que si le voy a dar 200 mil pesos, es 200 mil pesos a toda la sociedad, independientemente de la situación personal que tenga. Y se trata de la forma más igualitaria y simple de poner en práctica una renta básica universal. A todos les doy lo mismo. La siguiente línea tiene que ver con la renta básica personalizada. En esta tipología, el beneficiario tiene derecho efectivamente a una renta mínima, pero esta puede aumentar su valor o su cuantía en función de factores diferenciadores o personales. Uno puede decir que si la persona está en condición de indigencia o si tiene algún tipo de enfermedad o si tiene hijos a cargo o personas a cargo, pues esos serían unos factores que determinarían la cuantía de esa renta básica que se le asignaría. Y lo que se busca con este tipo o esta tipología en medio de todo es hacer una redistribución de la riqueza un poco más equitativa. Tenemos otra que es la renta básica condicionada al empleo. En ella, lo que se busca es que el ciudadano acceda a una renta básica universal siempre que sus ingresos de trabajo no superen un límite establecido. A partir de que se supere ese límite establecido, perdería el derecho a la presentación de esa renta básica universal. En este caso, lo que se busca es reducir la desigualdad de ingresos entre las personas que están trabajando y los que están desempleados. Y por último tenemos la renta básica con incentivos laborables, que lo que busca es que en el momento en que la persona beneficiada con esta renta básica supera un nivel de ingresos procedentes de su trabajo, no pierda el derecho a la renta básica, pero sí reduzca su cuantía. Este tipo de programas lo que busca es reducir también las desigualdades, pero incentivar el empleo, es decir, que las personas busquen empleo para mejorar sus niveles de ingresos a pesar de que tengan una renta básica, porque eso les permitiría tener mejor capacidad de adquisición de bienes y servicios. Existen modalidades mixtas y otros aspectos combinados, pero lo importante aquí es determinar que esta renta básica universal supone que se le da una atención a toda la ciudadanía para poder generar un estado como de equidad en torno en esa sociedad. Vamos entonces al primer corte de economía en breve y ya regresamos con el tema de la renta básica universal.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con el desarrollo de la renta básica universal de este tema tan interesante y ya hemos planteado sus conceptos y las tipologías o líneas que se establecen como las intencionalidades que se buscan con ellas. Germán, pero es importante que miremos cómo se ha dado la aplicación de esta renta básica universal en algunos países del mundo. Entonces, tú tienes como algunos desarrollos sobre este tema.
Bueno, profesora Andrea, evidentemente, como lo vienes diciendo o lo has comentado, existen unas formas de aplicación de básica universal. Hay unos que se van por un modelo igualitario, que sea una repartición, la misma repartición para todos, y hay otros que van por unos modelos que son más equitativos y utilizan el término de equidad. Y en ese caso quiere decir que a los más pobres les da más y a los menos pobres menos. Y ahí es donde tú haces una taxonomía muy interesante y unas clasificaciones muy válidas sobre este tipo de concepto de renta básica universal. Existe, sin embargo, en la academia muchos estudios académicos y experimentos en determinados segmentos de población en diferentes países que han implementado esta renta básica universal o una modalidad similar a determinados segmentos de población. Quiero, Andrea, que miremos, voy a citar el primero para que miremos por lo menos tres casos, ¿sí?
Bueno.
Uno de los primeros en hacer esta exploración económico-social fue Finlandia, a principios del 2017, escogiendo al azar 2.000 personas desempleadas en un rango de edad entre los 25 y 58 años, para que fueran beneficiados de este sistema de renta básica universal con 560 euros libre de impuestos, y sin tener en cuenta si se encontraban en búsqueda activa de trabajo o no. El resultado fue el siguiente. El profesor Otto es coordinador del Instituto de Trabajo para la Investigación Económica. ¿Qué pasó con el experimento? Los destinatarios de este estipendio tuvieron menos síntomas de estrés, menos dificultad para concentrarse y menos problemas de salud. Además de una mayor confianza en el futuro y una buena capacidad de influir en los problemas sociales. En otras palabras, profesora Andrea, la medida disparaba el nivel de bienestar de sus ciudadanos, pero no afectó para nada la esfera laboral. Es decir, no ofreció mejores perspectivas laborales para aquellos en situación de desempleo y que se encontraban en una condición de búsqueda activa de empleo. O sea que allí tenemos un ejemplo muy interesante en el 2017 que nos dice que si las personas tienen un ingreso asegurado, su confort y su bienestar, inclusive físico y psicológico, va a ser mucho mejor con esta evidencia.
Independientemente de lo que esté sucediendo en la sociedad, que según plantea el profesor Otto, no hubo ningún cambio, digamos, en las ofertas laborales, de acuerdo con lo que él plantea allí.
Sí, sin embargo, esta circunstancia es muy, muy interesante porque parece un laboratorio en el cual las personas solamente tenían una motivación, que es tener un ingreso para subsistir. Uh-huh. Hay otros eventos, como pueden ser los psicológicos, que pueden afectar a una sociedad y hablaremos de ello un poco más adelante. Quiero referirme, profesora Andrea, al evento en Alaska, Estados Unidos, para que sí discutamos sobre él. Alaska es una excepción, ya que en 1982 el Estado ha concedido a cada ciudadano un cheque anual tan solo por el hecho de estar vivo. O sea, una persona que vive en Alaska va a recibir en este periodo, en este año, el programa pretendía que por el solo hecho de pervivir recibía un aporte, un cheque anual. Y en base a los ingresos generados por la actividad industrial petrolífera, uh-huh, el dinero procede, por tanto, del Fondo Permanente de Alaska, y ha llegado a otorgar alrededor de $2,000 mensuales por persona, a cerca de 1.800 euros, en la época de mayores ganancias. Los expertos estudiaron cómo afecta el empleo y si este pago está extra podría convencerles de trabajar menos. O sea, sería como la percepción que podríamos tener. Ellos ya tienen $2,000, esos colombianos sí, podríamos hablar de 8 millones de pesos, sí, y entonces diría, no les interesaría trabajar. Vamos a ver qué es lo que nos reporta este estudio. Sin embargo, el dividendo no tuvo ningún efecto en el trabajo en general. Lo único que cambió fueron los índices de fertilidad, que se dispararon al aumentar las familias a tener más hijos. Entonces, está una pregunta. podría ser una buena medida de cara a frenar los efectos de las naciones que cuentan con población envejecida o poca natalidad. ¿Qué vemos allí, profesora Andrea, con este planteamiento de lo vivido en Alaska? ¿Cómo el hecho de tener una renta adicional no desestimula de ninguna manera el trabajo y, por lo contrario, sí mejora los niveles de vida de las personas? Claro que aquí hay un caso muy importante, que es que en la medida que ellos tienen más ingreso, van a poder mantener una familia más
grande. Sí, pues allí veo que, pues, que ese es un efecto que hay que mirarlo pues con cuidado, porque una cosa es un país europeo que está envejecido y una cosa es un país latinoamericano, ¿no?
Sí, son elementos diferenciadores. Pero de pronto, por ejemplo, para los países europeos envejecidos, en vez de tener que importar tanta mano de obra joven, ellos podrían aplicar la renta básica universal por un periodo de tiempo para las personas jóvenes, y así de pronto tendrían un estímulo, de acuerdo a esta experiencia, a crecer en sus familias. Pero sí, toca tener con cuidado, toca mirar con lupa cada uno de las costumbres y las culturas. Sin embargo, allí vemos ya un elemento interesante adicional para nuestro análisis. Doctora Andrea, si quieres tú, ¿por qué no nos hablas del experimento en Kenia?
Bueno, pues Kenia es una de las naciones más prósperas de África, pues considerando la situación en general del continente. Y es un experimento que se realizó de renta básica universal y de los que los más grandes que se han llevado a cabo. Se realizó en el 2016, fue liderada por una organización benéfica llamada Give Directly, y pues la idea era conceder pagos a más o menos 20.000 personas que estaban distribuidas en 245 áreas rurales. Los destinatarios de ese proyecto lo que hacían era recibir, bueno, en este caso 75 centavos de dólar por adulto al día, más o menos 23 euros al mes. Pues esto considerando que ellos recibían era 2.352 chelines kenianos. Evidentemente, pues eso es un proceso poco difícil, o sea, el resultado del experimento trajo como conclusión que es difícil que esto se aplique a otras naciones, porque hay muchos niveles de pobreza y desigualdad en Kenia y mucha corrupción política, y entonces, de alguna manera, a la hora de hacer efectiva la política, de hacer efectivo este programa, de pronto no se llegaba a toda la población y de la manera en que se debería haber llegado con esta renta básica universal planteada en este país africano.
Sí, profesora Andrea, en lo que nos comentas, ahí hay unos elementos muy interesantes que se pueden articular o asociar a algunos estados en América Latina. Por ejemplo, hacer una distribución de una renta básica universal en ciertos estados donde existe unos elevados niveles de corrupción política hace que sea muy complejo que el recurso llegue directamente a las personas que deben ser beneficiadas por la política. Por lo tanto, yo creo que lo que nos aporta este experimento es que hay otra variable que debemos de tener en cuenta para poder redistribuir los ingresos, sobre todo en sociedades donde existe un profundo nivel de pobreza y unos grandes niveles de desigualdad. Entonces, si tenemos unos estados con esas características, sí, la corrupción habría que tenerlo como una variable que se debe entrar a controlar para que la política sea un poco más exitosa y no se queden los recursos en los canales de distribución. Yo creo que este experimento en Kenia nos da unos elementos muy, muy interesantes para tener en cuenta hacia el futuro en estados como en Colombia, de pronto un modelo centrado en una renta básica universal. Quiero pues hablar bien ahorita, pues,
Germán, sí, pero vamos primero a un corte y ya regresamos para seguir trabajando otros experimentos y hacer las reflexiones finales. Entonces vamos al siguiente corte.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y estábamos haciendo un repaso por algunas aplicaciones y algunos ejemplos de países en donde se ha desarrollado programas de renta básica universal. Habíamos abordado el caso de Kenia y estamos identificando elementos que son importantes tener en cuenta, como el bienestar que genera para las personas, como los efectos en el empleo, en la búsqueda del empleo, en la fertilidad y, por supuesto, los niveles de corrupción dentro de las sociedades o de los gobiernos para poder llevar a cabo estos efectos. Vamos con un siguiente ejemplo, Germán, que tú tienes, y es el de Irán.
Sí, ya podemos observar de que, como bien lo acabas de reseñar, cada experiencia en los diferentes países nos deja elementos para poder perfilar una muy buena política que maneje la renta universal. En Irán es el único país de todos en el que la renta básica sigue funcionando desde que se puso en marcha, aunque el término concreto que han habilitado es transferencia en efectivo. Todo comenzó por allá en el año 2011, cuando el gobierno lanzó el programa a nivel nacional para compensar la eliminación de los subsidios destinados a los productos básicos, como son pan, agua, electricidad o combustible, entre otros. Así, el Estado concedió pagos mensuales a cada familia, el 29% de la renta media de los hogares. Los expertos de Economist Research Forum concluyeron en un paper que el programa no afectó demasiado a la oferta de trabajo. Bueno, allí vemos nuevamente, Andrea, que con este tipo de política, con este tipo de redistribución de la renta básica universal, no se va a afectar la oferta de trabajo, porque todos sabemos que en macroeconomía, si el trabajo disminuye, muy probablemente la oferta agregada se puede ver afectada. Entonces, si la oferta de trabajo se mantiene de la misma manera y la oferta de bienes y servicios se mantiene en el mercado, pues esta variable que pasaría a ser macroeconómica no afectaría a esta otra variable que es la del trabajo. En otras palabras, la gente va a seguir buscando trabajo y va a seguir participando en su proceso productivo independiente de tener una renta autónoma a su labor. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo que hemos preparado para ustedes en el día de hoy, que es el caso de Canadá. En Canadá ha sido otro de los grandes experimentos de introducción de la renta básica universal. Fue el que se llevó a cabo en la provincia canadiense de Manitoba, concretamente en un pueblo agrícola llamado Dauphin. El experimento se realizó entre los años 1974 y 1979. El gobierno realizó un ensayo controlado donde cada familia era libre de elegir si se suscribía al sistema. Así, las conclusiones del experimento fueron tal que el ingreso beneficiaba la salud física y mental de los habitantes. Este es un elemento muy interesante, que ya no tan solo estamos en la parte física, sino que ya se nos amplía aquí a la parte mental, al igual que los resultados escolares en las escuelas secundarias. Según informa el periodista Sigal Samuel en su artículo de Vox, sin embargo, el proyecto fue cancelado en cuanto se realizó un cambio de gobierno después de 4 años. Allí nos aparece otro elemento que está implícito. ¿Qué significa eso? Que hay que otra variable que nos aparece, que es la variable política. ¿Sí? Un tema son los planes de gobierno política. Y hay otros planes que son los planes de Estado. O sea, aparece el concepto político que, si bien es cierto, se ha venido trabajando desde la participación del gobierno, ya aquí lo vemos mucho más claro y vemos que tiene un rol más figurativo y que es una variable a tener en cuenta. El experimento se probó en Ontario en el 2017, destinando un paquete de ingresos básicos a 3 ciudades, Hamilton, Lindsay y Thunder Bay. El plan tendría una duración de 3 años e iría a soportar a 4.000 personas de bajos ingresos, o sea, los que eran objeto del subsidio o el objeto de esta renta básica universal. Pero con el cambio de gobierno se canceló en el 2018, argumentando que esta medida desincentivaba a los participantes para encontrar trabajo. Bueno, allí vemos nuevamente, nos reafirma el postulado que hacemos y vemos que la variable política pasa a ser en este momento una variable que se debe tener en cuenta junto con las otras, como es la corrupción, como es los niveles de desigualdad dentro de los rangos de equidad o igualdad. Bueno, seguimos entonces.
Sí, dime,
profesora Andrea.
Hemos visto ya pues, ejemplos que tú has planteado que se dan alrededor del mundo, pero también esos ejemplos es bueno pensar qué está pasando en Colombia frente a ese concepto. Entonces, quiero como que trabajemos un poco sobre el concepto muy rápidamente para que lleguemos a unas conclusiones porque ya nos queda poco tiempo. Pero en Colombia se está contemplando la aplicación de este concepto en el que se le dé un salario mínimo mensual a más o menos 3.5 millones de trabajadores que sean independientes y que tengan vulnerabilidad frente a la crisis que ha presentado el COVID. Y también una transferencia de un salario mínimo, más o menos 877 mil pesos a 9.5 millones de hogares pobres y vulnerables en Colombia. Con toda esta totalidad de poblaciones, se pretende cubrir más o menos 31 millones de personas para beneficiar el 71% de la población durante 3 meses. Y pues más o menos obedece como a un costo fiscal de 40.5 billones, más o menos un porcentaje del 4% del PIB. ¿Cómo lo van a financiar en Colombia? ¿Cómo están proponiendo desde el Senado de la República la financiación? Entonces, es funcionar todos los subsidios que ya existen de programas sociales, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, etcétera, etcétera. Ampliar el impuesto de solidaridad que se impuso para los trabajadores públicos que devengan más de 10 millones a los trabajadores del sector privado. Ampliar el impuesto al patrimonio a las personas naturales entre el 1 y el 10% dependiendo del valor del matrimonio y para los capitales y patrimonios que sean también de 5 mil millones, también dependiendo de unos rangos. Y adicional a ello, pues pedir un crédito por parte del Banco de la República para renegociar las deudas internacionales y poder llegar pues a poder cumplir con esta renta básica universal para aplicación en Colombia. Este es un proyecto de ley que está cursando en el Senado y que es importante a la luz de la conceptualización y de lo que hemos visto, determinar elementos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de que se tome o no esta decisión en nuestro país, teniendo también presente cuáles son las condiciones tanto de nuestra economía como de nuestra sociedad, Germán. No sé qué reflexión tú acoges en este sentido.
Mira, aquí nuevamente nos apareció otra variable que se había venido trabajando en los anteriores experimentos y en las anteriores aplicaciones de la renta básica universal, es que siempre se colocan periodos de tiempo para la aplicación de la renta básica universal, así como también la identificación de los núcleos de población a los cuales van destinados. Evidentemente, esta es una propuesta bastante interesante, tiene su riesgo fiscal, pero en estos momentos que tenemos un problema que pasa por la pervivencia de la especie, un problema también que afecta la psiquis de las personas, que en este momento que vemos de que la pandemia está llegando a sus máximos niveles que creemos y esperemos que comience a ceder, es necesario tomar una política para que la gente no se vea obligada a tener que salir a las calles a buscar el ingreso. Yo creo que la medida, ojalá, es una medida sana. Ojalá que los elementos perturbadores que hemos hablado de los eventos políticos, que otro elemento como la corrupción, otro elemento que se escoja, este va a ser un elemento de distribución no equitativa, sino va a ser más una distribución igualitaria. Es importante que se dé en estos momentos y que pronto se desarrolle, más que todo por el bienestar de nuestra sociedad y para que podamos mantener nuestro estilo de vida.
Pues bien, Germán, es un tema muy interesante y del que podríamos desarrollar muchas más horas de programa de radio, pero hemos llegado al final de Economía en Breve. Lo importante y que quede en la mente es que la renta básica universal tiene que verse con un ojo crítico, un ojo objetivo y de manera integral con la aplicación de otras políticas para favorecer nuestra sociedad y nuestra economía. Así bien, nos escuchamos en la próxima emisión de Economía en Breve. Un gran saludo para todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.